Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Buenos días, seguimos aquí en Despierta con el Sol. Son las 8:02 y es momento de escuchar por parte de Israel López. Nos tiene un balance importante de lo que está sucediendo en Venezuela, que no es cosa menor. Creo que desde el domingo está subiendo la crisis. Israel, ¿cómo están las cosas por allá?
Sí, en realidad, gracias Elena, desde el jueves por la tarde que comenzó a presentarse un apagón que entra en su sexto día. Este apagón, pues bueno, pues ya estaba provocando al menos 21 muertos, de acuerdo a las autoridades médicas en Venezuela, y bueno, ya generó reacción por parte del presidente encargado, Juan Guaidó, que ayer sacó algo que él denomina decreto de alarma, en donde lo que se pide con esto es frenar el envío de petróleo a Cuba, ¿no? Cuba estaba recibiendo en los tiempos de Hugo Chávez 100,000 barriles diarios de petróleo. Debido a la crisis, a la falta de producción, descendió a 40,000 barriles diarios que Cuba paga con asesoría con cultural, asesoría educativa, con médicos en un programa que se llama Barrio Adentro y con inteligencia, ¿no?, en el ejército. Esto es precisamente lo que dice Guaidó que hay que retirar, pero es simbólico, ¿no?, todavía, porque el control de las instituciones las tiene Nicolás Maduro todavía, las Fuerzas Armadas lo siguen apoyando, y pues sí, son muy buenas intenciones lo que pide Juan Guaidó, pero eso no se puede concretar. Lo que sí es muy real es que los venezolanos están sufriendo cada vez más de una falta de productos, y ahora no solamente por la crisis económica que vive ese país, sino porque no hay luz.
¿Se ha dado a conocer la causa por la cual no hay luz en Venezuela?
La única causa que se ha dado a conocer es por parte de Nicolás Maduro, que dice que es un ataque cibereléctrico por parte del
gobierno. El tema con el ataque cibereléctrico es que son sistemas analógicos, no puedes hackear un sistema análogo.
Claro.
O sea, no hay manera en que tú le metas un hacker o un virus a un sistema que es análogo,
claro,
es como
claro.
intentar hackear un radio de banda civil.
Y escuchamos la hermosa voz de Luis Carriles, el director de la prensa, que se unió hace unos minutos a esta mesa.
Perdón,
y abruptamente le preguntó a Israel. buenos días, Luis.
No, o sea,
pero,
no.
A ver, cuéntanos entonces.
Sí, es interesante la pregunta porque...
Es que no hay razones, no hay una razón que se dé a conocer técnicamente, ¿no? O sea...
Más que el desabasto de combustible.
Eso es lo que justifica, ¿no?, Juan Guaidó.
Que es una risa porque es un país petrolero, entonces.
Sí, claro.
¿A cuántas elecciones eso nos encierra?
Pues sí, bueno, como señalas, ¿no?, Juan Guaidó dice que precisamente el problema del desabasto eléctrico y el problema del desabasto en los productos básicos de Venezuela tiene que ver con esta forma de regalar petróleo por parte todavía de Maduro, en donde no solamente es a Cuba, ¿no?, también hay varios países o varias islas en el Caribe a las que prácticamente se lo regalan, ¿no? Y ahora Juan Guaidó pues está buscando de alguna manera, inclusive hoy llamó que a las 3 de la tarde hora de Venezuela o 1 de la tarde hora de México la gente vuelva a salir para presionar a Maduro. Creo que esta fórmula ya está un poquito quedando rebasada. Creo que hay que dar pasos más y fuertes, porque realmente el apoyo de más de 50 países, el asunto de que Juan Guaidó tiene muy buenas intenciones, de que salió y entró a Venezuela, pues están quedando ahí, ¿no? Finalmente eso le da tiempo a Maduro para que Maduro se reestructure, y bueno, pues ya como ya nos explicó aquí Luis, no es posible hacer un ataque cibereléctrico en algo que tiene análogo, ¿no? Finalmente es un problema de administración. Es un problema. Yo recuerdo que hace unos años la triple frontera se hablaba que se generaba energía, inclusive para Venezuela, energía que también iba a parar a Brasil y que se estaba generando en Uruguay. No sabemos si hay forma de estarle pagando esa energía a Uruguay, y si Uruguay no le paga, pues no va a seguir mandando.
No, para más
las ahí... fotos eran impresionantes también, ¿no? Ya las que vimos ayer de la gente francamente buscando agua. Beber eran impresionantes, porque ya no solo son alimentos, ya estamos hablando de un elemento
pero
vital,
además,
¿no?
Están ya buscando agua en las fuentes naturales.
Sí,
o sea, estamos
sí.
hablando de regresar a la época de las cavernas, prácticamente, donde
sí,
vas y buscas tu cuenco de agua a donde crees que puede haber agua potable, ¿no? O vas a hervirla, ¿no?
Pues agua, no necesariamente, porque la foto que trae el Sol de México, se habla de que es uno de los ríos más contaminados,
sí,
¿no?
Exacto.
Es uno de los ríos más contaminados, ¿no?
Y si no se soluciona pronto también lo que va a derivar, ¿no?, en los siguientes días.
Sí, claro, la crisis de desabasto va a generar una crisis humanitaria que, bueno, como decía al principio, ya ha generado más de 20 muertos. ¿Y que por qué? Porque no hay cómo aplicar, por ejemplo, las hemodiálisis a los enfermos, ¿no? O sea, ahí está el producto, pero no hay cómo aplicarlo.
Sí, Venezuela en caos, Venezuela parado, Venezuela dando nota todavía, desafortunadamente notas muy complicadas, y bueno, pues estaremos viendo si para esto hay solución. ¿Cuál será la solución? Mucha presión internacional para que ya Maduro salga, ¿no?
Yo creo que la presión internacional ya poco le puede hacer, ya están acostumbrados un poco a los efectos de la diplomacia.
O no
tendría que o a los no efectos de la diplomacia. Al final del día va a ser una solución interna, y yo no veo más que una primavera venezolana, ¿no? O sea, híjole, se oye terrible, pero pues es lo más probable y es lo más plausible en función de lo que está ocurriendo. Estamos hablando de que el gobierno acabó con la clase media de Venezuela, ¿no?
Pues bueno, vamos a otro tema. En la línea tenemos a Miguel Reyes Razo, quien entrevistó participó en esta serie de entrevistas de la Convención Bancaria, y bueno, platicó con don Pepe Carral. Miguel, entiendo que fue una plática muy amena, entiendo que estuvieron varias horas conversando en el Club de Industriales. Buenos días.
Muy buenos días, Elena, Michelle, ¿cómo estás, estimada jefa? ¿Y cómo está nuestro auditorio de ABC Radio, 760 de AM? Pues ya anticipabas tú que fue efectivamente una cálida, una muy interesante, rica, variada, amplia y aleccionadora conversación con don José Carral. Un personaje que a sus 96 años, recién salido del quirófano, pues se operó preventivamente las coronarias, dedica pues más de 20 horas casi al trabajo, a uno que se multiplica en este país y en muchas del mundo, pues lo mismo se halla como embajador de UNICEF buscando el bienestar de la niñez del mundo, que está en una asociación británica que está empeñada en recolectar todas las semillas del mundo vegetal que en el orbe, que en el planeta Tierra existen. Paralelamente está atento a la Universidad Nacional Autónoma de México, a los movimientos políticos que ocurren en nuestro país, y justamente en esa coyuntura, en la local, en la hora actual del país, nos dice: es hora de que los empresarios mexicanos nos infiltremos en Movimiento de Renovación Nacional, en Morena, es decir, en las filas del López Obradorismo, el partido del señor presidente don Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lo sugiere? ¿Cómo decir nos vamos a infiltrar? Esto nos sonaría casi a una novela de Fleming, del 007, infiltrarse como si fuese un contraespionaje, una trama interesantísima de secretos y de muertes. Pues no, él busca infiltrarse, que los banqueros, que los empresarios se infiltren en Morena para persuadirse de que persiguen los mismos objetivos, que si Morena y el régimen actual están contra la corrupción, claro que los banqueros, los empresarios están contra los empresarios y los banqueros y los inversionistas corruptos. Que si Morena quiere Estado de Derecho, pues claro, dice don José Carral, que también los empresarios mexicanos quieren Estado de Derecho, pues que esto atrae a la inversión extranjera al saberse segura, al saberse cierta. Entonces, dice, vamos a hablar con ellos. Vamos a platicar, vamos a persuadirnos, vamos a observar que podemos caminar por senda paralela por el bien del país. Esa es una impresionante, cuando uno oye de nueva cuenta, querida Elena, auditorio de Al Despertar, de Despertamos con el Sol aquí en Radio ABC, te sobresalta y dice, ahora resulta Pues no, es la inteligencia, es una medida estratégica y es benéfica para ambos bandos, para ambas línea.
Miguel, la verdad es que es una entrevista bastante interesante. Auditorio, usted la puede leer, la puede consultar en la versión impresa del Sol de México, también en todas sus plataformas. Y yo cerraría este bloque solo comentando, apuntando, resaltando, Miguel, esta también declaración que te da en el sentido de que en su vida había visto un partido tan poderoso como el de Morena, e incluso te dice tener los niveles de popularidad que tiene hoy por hoy el presidente, lo sorprende, ¿no? Con esta exclamación de uff.
Uff, pues es todo un personaje, don José Carral, uno de esos mexicanos que vale la pena coleccionar, ponerlo ahí. Tiene la edad de don Ignacio López Tarso y la misma que el anatomopatólogo brillantísimo que es el doctor Ruy Pérez Tamayo, un trío de mexicanos de 96 años, los tres, que rinden muchísimo y hacen bien no solamente a México, sino a la humanidad.
Gracias, Miguel, por este reporte. Estaremos pendientes de nuevas entregas y nuevas entrevistas. Y
muy buenos días. Gracias, Elena. Buenos días a todos.
Buenos días. Vámonos rapidísimo con Mario, a la vez que nos tiene una noticia de última.
Bueno, pues les comento que se nos acaba de caer una de las promesas emblemáticas de la cuarta administración, de la cuarta transformación. Ya le pusieron pausa. El subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró en entrevista con el Financial Times que se retrasará la construcción, así es, escuchó usted bien, se retrasará la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, para dar apoyos a Pemex. Lo que habíamos adelantado, anticipado y comentado hasta el cansancio que era imposible, pues ya sucedió. Les comento
vamos
que
vamos rapidísimo a la conferencia de prensa con Andrés Manuel.
Entonces, sí tenemos presupuesto. Y es muy probable que se haga el anuncio sobre la licitación el 18 de marzo.
No hay retraso.
No, estamos muy bien y se va a construir la refinería. Se va a terminar en 3 años, como se contempló, y va a costar de 6 a 8 mil millones de dólares.
¿Habrían nuevas medidas para Petróleos Mexicanos?
Sí, es que
adicionales.
Tienen presupuesto suficiente, pero no solo hay presupuesto suficiente en Pemex, sino que nos va a rendir más, porque se están logrando ahorros en las contrataciones de obra en Pemex, ahorros hasta del 30% en perforación de pozos y en servicios de mantenimiento. Vamos a hacer un informe el día 18 de marzo sobre la situación de Pemex.
Gracias. Buenos días, señor presidente.
Mario, pues ahí tienes al presidente de la República. ¿A quién le creemos?
El presidente desmintiendo al subsecretario de Hacienda.
No, creo que
hay que creerle al subsecretario de Hacienda, porque siempre hemos visto que sale el presidente a decir una cosa y después llega la secretaria de Hacienda y le corrige la plana al presidente.
Y luego le corrige la plana al presidente de la Secretaría de Hacienda. Entonces,
pero generalmente el que circuito maneja mejor el mercado es la Secretaría de Hacienda.
Es el perro correteándose la cola, ¿no?
Sí.
A ver, yo lo diría, hay que tomarlo con calma, hay que esperar el 18 de marzo a ver qué es lo que van a presentar. En teoría tendrían que estar presentando, al menos hasta donde lo que se sabe, es cuál es el punto en el que está en este momento Pemex y cuál sería el avance o la licitación para la ingeniería de Pemex. Sabemos 4 cosas de la refinería. 1, va a ser un tren mucho más grande, estamos hablando de 350 mil barriles diarios. Estamos hablando de que están usando los planos de la refinería de Hidalgo, que era para otra cosa, que era una ampliación básicamente. Uh-huh. Estamos hablando de que ya desmontaron el terreno y hay una multa de por medio. Y estamos hablando de que se está buscando que participen empresas enormes en la construcción. Eso es lo que está. Y todo el mundo está. Ahora, ya le subió 3 mil millones. originalmente habló de 5,000 millones de dólares, ahora habla de que hasta puede ser de hasta 8,000 millones de dólares. Ojo, eso ya no es ya no está tan divertido. Es un número mucho más racional, es mucho más cercano a la realidad, sin duda, pero ya no estamos hablando de los 2,500 con los que empezaron, ¿no?, en la campaña, y ya estamos en 8,000 millones. Esa es la transformación de todo este proceso. Ahora, aquí la parte es cómo la van a hacer. Si hay recursos o no hay recursos, poco o nada tiene que ver con Pemex. Los recursos de Pemex son para este año. Los recursos para la refinería son para los próximos 4.
Interesante, decían, ustedes comentaban mientras hablaba el presidente de la República, ¿dónde están los números? Lo preocupante es que pues tiene que ser bien las sumas, ¿no? Para que esto salga. Yo solo apuntaría que sí es preocupante que traen una no política, o más bien no traen una política de comunicación real. Es preocupante que en un medio internacional el subsecretario de Hacienda salga, coloque en la palestra un tema, y que hoy en la conferencia de matutina el presidente de la República diga, no, a ver, espérenme. Vamos a un corte y bueno, pues estaremos muy pendientes de esta información a lo largo del día. Gracias.